desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que estaba orgulloso de ver a los hijos e hijas de Indonesia asumir el papel de optimizar los recursos naturales, convirtiéndose en expertos con habilidades especiales. Un total de 19 millones de micro, pequeñas y medianas empresas de Indonesia se han digitalizado. La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el jueves que no puede mantener conversaciones con Moscú sobre un tratado que sustituya al último pacto ruso-estadounidense que limita las armas nucleares estratégicas, hasta que se reanuden las inspecciones de los emplazamientos de armas nucleares de ambos países que actualmente están en pausa. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que estaba orgulloso de ver a los hijos e hijas de Indonesia asumir el papel de optimizar los recursos naturales, convirtiéndose en expertos con habilidades especiales que son buenos para operar equipos de minería pesados con tecnología 5G en Mimika, provincia de Papúa. Así lo transmitió el presidente cuando visitaba el jueves la sala de operaciones para el control de equipos pesados con tecnología 5G en la Obufur, en la agencia de Mimika. Luego de revisar la sala del operador, el presidente y la primera dama junto con su comitiva usaron equipo de protección personal especial para inspeccionar la minería subterránea. Desde ese lugar, el presidente y su séquito continuaron su viaje hacia la zona subterránea de Deep Mill Level Zone, distrito de Tembagapura, la agencia de Mimika. El Purchasing Managers Index, o PMI Manufacturero de Indonesia, en agosto de 2022 alcanzó 51,7 frente al 51,3 del mes anterior. Esta cifra indica que la industria nacional es cada vez más propicia. Así lo afirmó el ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, en su comunicado el jueves. El análisis de S&P Global muestra que ha habido una mejora bastante fuerte en el sector manufacturero de Indonesia en los últimos 4 meses. El informe señaló que el sentimiento comercial general en el sector manufacturero de Indonesia se mantuvo positivo en medio de las esperanzas de una recuperación sostenida de la demanda. En respuesta a esto, el ministro de Industria volvió a recordar la necesidad de anticiparse a las condiciones geopolíticas Rusia-Ucrania, que desencadenan la crisis alimentaria y la crisis energética. Estas dos cosas afectan el suministro de productos básicos para el sector manufacturero. 19 millones de micro, pequeñas y medianas empresas han logrado digitalizarse y expandir su mercado. La pandemia ha acelerado la transformación digital en Indonesia, desde el gobierno, desde el micro hasta el gran sector empresarial. Así lo afirmó el ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, en un video que se mostró en la inauguración del Día de la Nube de Amazon Web Service Indonesia 2022 en Jakarta el jueves. En esa ocasión, Luhut también agradeció a Amazon Web Service por operar su centro de datos en Indonesia. Según él, con la operación del centro de datos, Indonesia tendrá una ventaja competitiva en tecnología en comparación con otros países de la región. Dijo que el gobierno, el sector privado y la comunidad ahora pueden aprovechar la tecnología de la nube para innovar y crear nuevos servicios y productos tecnológicos en todos los sectores. La embajada de Indonesia en Windhoek promovió la industria minera de Indonesia en Namibia en una exhibición minera en el país. Esta es la declaración escrita del embajador de Indonesia en Namibia, Wisnu Edi Pratikno, recibida por Antara el jueves. La exposición con el tema Rompiendo Nuevas Fronteras en una Era Posterior a la Pandemia fue inaugurada oficialmente por el ministro de Minas y Energía de Namibia, Tom Alvendo. El evento contó con la presencia de reconocidas asociaciones y empresas locales e internacionales del sector minero. La conferencia y exhibición minera más grande en Namibia, Mining Expo and Conference 2022, que se llevó a cabo en la capital de Namibia, Windhoek, tuvo lugar del 31 de agosto al 1 de septiembre de 2022. La compañía PT Timah, que participó en el evento, maximizó su presencia para dar seguimiento a las oportunidades de inversión y cooperación comercial en el sector minero de Indonesia. La compañía de estaño también está interesada en expandir su negocio de minería de estaño, incluso con una de las principales compañías mineras de Namibia, Afritin Mining. La comunidad del pueblo de Gilang Harjo, la Regencia de Bantul, Región Especial de Yogyakarta, junto con el gobierno local, lanzaron un destino turístico de artesanos de batik en la aldea batik de la aldea de Gunting. El objetivo, entre otros, como un esfuerzo por regenerar a los artesanos del batik en la región. Este destino turístico de niños artesanos del batik se originó a partir de la preocupación de la generación batik que actualmente está casi extinta de que las actividades batik se cultiven con los niños que actualmente todavía están en la escuela. Esto fue dicho por el jefe de la aldea Gunting, pueblo de Giling Harjo, Bantul Tumilan, después del lanzamiento el jueves. Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Representantes de Bantul, Hanung Raharjo, dijo en sus comentarios que se espera que la innovación de la comunidad de batik en la aldea de Giling Harjo pueda desarrollar aldeas turísticas y absorber mano de obra en el contexto del desarrollo de la economía creativa en la regencia de Bantul. La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el jueves que no puede mantener conversaciones con Moscú sobre un tratado que sustituya al último pacto ruso-estadounidense que limita las armas nucleares estratégicas hasta que se reanuden las inspecciones de los emplazamientos de armas nucleares de ambos países que actualmente están en pausa. un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca en un correo electrónico a Reuters en referencia al nuevo tratado de reducción de armas estratégicas que ambos países firmaron en 2010. Dijo, el primer paso es reanudar las inspecciones en el marco del actual nuevo tratado START y ha estado tratando de trabajar con los rusos hacia ese fin. Un portavoz del Departamento de Estado hizo un comunicado similar en otro correo electrónico. Ambos países acordaron en marzo de 2020 suspender las inspecciones de los emplazamientos de armas nucleares estratégicas de la otra parte debido a la pandemia del COVID-19. Un desconocido atacó en la noche del jueves a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con una pistola, aunque la funcionaria resultó ilesa al no producirse disparos, según la policía e imágenes que mostró la televisión local. El incidente se produjo a la entrada de la casa de Fernández de Kirchner en Buenos Aires, Argentina, donde cientos de manifestantes se congregan hace días para respaldar a la vicepresidenta en medio de un juicio que se le sigue por corrupción. En las imágenes de televisión se puede ver a un hombre apuntando a Fernández con el arma en medio de una multitud, pero sin que salga un disparo. Un portavoz de la policía dijo a Reuters que se detuvo a un hombre armado en la zona del domicilio y que se halló un arma a escasos metros del lugar. Añadió que el atacante podría ser de origen brasileño. Estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre la ONU insta a comunidad internacional a ayudar a Pakistán. Las fuertes lluvias que provocaron inundaciones han sumergido un tercio de Pakistán. Se estima que al menos 22 millones de personas o alrededor del 10% de la población del país se verán afectadas por las inundaciones. El mapa del Centro de Satélites de las Naciones Unidas, o UNOSAT, ilustra que el agua acumulada detectada por los satélites en Pakistán del 1 al 29 de agosto muestra un total de aproximadamente 75.000 kilómetros cuadrados de tierra afectada por las inundaciones. Según la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Pakistán, casi 1.200 personas han muerto a causa de las inundaciones desde mediados de junio, mientras que más de 1 millón de viviendas fueron destruidas o dañadas, ya que las lluvias de alta intensidad provocaron inundaciones repentinas en casi todo el país. Las inundaciones catastróficas han destruido parte de la infraestructura, incluidas carreteras, puentes y tierras de cultivo, y también han arrastrado a casi un millón de animales. La magnitud del impacto causado por las inundaciones en Pakistán ha llamado la atención del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. En un mensaje de video, Guterres instó a la comunidad internacional a ayudar a Pakistán. También invitó a los ciudadanos del mundo a dejar de caminar sonámbulos hacia la destrucción del planeta habitado por la humanidad a causa del cambio climático. Dijo que en ese momento ocurrió un desastre en Pakistán, pero que la próxima vez podría ocurrir un desastre en otros países. Las Naciones Unidas han desembolsado ayuda por valor de 160 millones de dólares estadounidenses, o el equivalente a 2,3 billones de rupias. La ONU también pidió a sus miembros que ayuden a Pakistán a satisfacer las necesidades básicas de los 5,2 millones de personas desplazadas por este desastre, incluidos los 33 millones de pakistaníes que se vieron afectados. La ministra de Cambio Climático de Pakistán, Sheri Rehman, describió la situación en Pakistán como un desastre humanitario causado por el clima. Pakistán produce menos del 1% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, pero se ubica entre los 10 países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Este año, Pakistán tiene casi un 200% más de lluvia que el monzón promedio. Según él, son muchos los factores que provocan las inundaciones, pero el calentamiento de la atmósfera provocado por el cambio climático hace más probables las precipitaciones extremas. El mundo se ha calentado alrededor de 1,2 grados centígrados desde que comenzó la era industrial y las temperaturas seguirán aumentando a menos que los gobiernos de todo el mundo hagan recortes drásticos en las emisiones de carbono. La Organización de las Naciones Unidas, o la ONU, planea realizar una conferencia sobre cambio climático, también conocida como COP27, o la reunión, 27ª reunión de las partes involucradas, en noviembre en Sharm el-Sheikh, Egipto. Se espera que esta reunión sea un lugar para disciplinar a los ciudadanos del mundo para evitar y proteger el planeta donde vive la humanidad de los desastres naturales. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
マスクを着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。وقاو
انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 2 de septiembre de 1945, la independencia de Vietnam. Vietnam es un país soberano del sudeste asiático, el más oriental de la península Indochina. La mayor parte de su historia estuvo gobernada por varias dinastías del Imperio Chino y suyas. El periodo de gobierno de las dinastías nativas terminó a mediados del siglo XIX, cuando el país fue colonizado por Francia. Para liberar al país de la nueva invasión, en el año 1941, el líder revolucionario vietnamita Ho Chi Minh fundó Vietnam Doc Lap Nong, Minh Thoi, más conocido por Viet Minh o Frente para la Liberación de Vietnam. Los franceses querían recuperar sus dominios coloniales y volvieron a ocupar al país, mientras los guerrilleros vietnamitas rechazaban a los japoneses en el norte. El Viet Minh organizó la insurrección general, logró la independencia nacional el 2 de septiembre de 1945, declarada en Hanoi, y fundó la República Democrática de Vietnam, un estado socialista. Sin embargo, el país quedó dividido políticamente en dos estados rivales, el norte y el sur, que iniciaron un conflicto de creciente intensidad que acabó en la conocida como Guerra de Vietnam, en la que se enfrentaron el norte y las guerrilleras comunistas conocidas como Viet Cong contra las tropas del sur y las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Ho impulsó y ordenó el apoyo a las guerrillas que ya actuaban desde el año anterior en Vietnam del Sur, formando el Frente Nacional de Liberación y el Viet Cong, nombre que recibía su guerrilla de liberación. La guerra finalizó en el año 1975 con la victoria del norte y el año siguiente el país se unificó bajo un régimen comunista. El siguiente acontecimiento es del 2 de septiembre de 1992, el terremoto de Nicaragua. El terremoto de 1992 en Nicaragua ocurrió frente a la costa de Nicaragua a las 6:16 de la tarde, el 2 de septiembre. También se informó de algún daño en Costa Rica. Al menos 116 personas murieron y varias más resultaron heridas. El terremoto se localizó en una zona activa de estrés y deformación. Creó tsunamis desproporcionadamente grandes para su magnitud de onda de superficie. Al menos 116 personas murieron, la mayoría niños durmiendo en sus camas, con más de 68 desaparecidos y más de 13.500 personas sin hogar en Nicaragua. Al menos 1.300 casas y 185 barcos de pesca fueron destruidos a lo largo de la costa oeste de Nicaragua. El daño total en Nicaragua se estimó en entre 20 y 30 millones de dólares estadounidenses. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 2 de septiembre de 1998. El vuelo 111 de Swiss Air estrelló. El vuelo Swiss Air 111 era una ruta regular de pasajeros que partió desde Nueva York al Aeropuerto Internacional de Cointrin en Ginebra, Suiza, y era operado por McDonnell Douglas MD-11. El 2 de septiembre de 1998, la aeronave se estrelló en el Océano Atlántico, cerca de la costa de Nueva Escocia, Canadá. Las investigaciones apuntaron que la caída del avión fue causada por un incendio que llevó la falla eléctrica. El avión se rompió en pedazos al caer al agua y mató a todos en el mismo, que asciende a 229 personas, 215 pasajeros y 14 miembros de la tripulación. Este accidente fue el peor accidente que involucró a un avión MD-11. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Voice of Indonesia ha vuelto a organizar Voice International Quiz 2022, el concurso internacional 2022. Para información, visiten nuestro sitio web www.voynews.id o Facebook The Voice of Indonesia. Completar el formulario de participación y responder las preguntas del concurso. 8 ganadores recibirán atractivos premios The Voice of Indonesia. Prepárense porque ustedes podrían ser los siguientes ganadores.
Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Mi Indonesia hoy trata sobre se inaugura oficialmente el programa de héroe de micro, pequeñas y medianas empresas digitales de 2022. El ministro de Cooperativas y Pequeñas Medianas Empresas, Teten Mas Duki, dijo que el programa de héroe de micro, pequeñas y medianas empresas digitales 2022 se inauguró oficialmente el lunes 29 de agosto y dura hasta el 26 de septiembre de 2022. Teten Mas Duki, a través de un comunicado oficial citado por Antara el martes, dijo que después de celebrarse con éxito en 2020, el programa de héroe de micro, pequeñas y medianas empresas digitales 2022 se llevó a cabo nuevamente para buscar innovadores digitales que estén comprometidos a ayudar a los jugadores de micro, pequeñas y medianas empresas a avanzar a clase y estar más empoderados con diversas innovaciones y soluciones digitales. Se dice que los ganadores del héroe de micro, pequeñas y medianas empresas digitales ganarán premios y se convertirán en socios del Ministerio de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas en diversos programas de digitalización de las micro, pequeñas y medianas empresas. Los 10 héroes de micro, pequeñas y medianas empresas digitales seleccionados colaborarán con el Ministerio de Cooperativas en el programa Change Digital en 2023, que es un programa para ayudar y desarrollar la transformación digital de micro, pequeñas y medianas empresas en varias regiones de Indonesia. Además, 10 ganadores tienen la oportunidad de presentarse frente a capitalistas de riesgo, empresas tecnológicas líderes, empresas estatales, ministerios y otras instituciones financieras. La competencia de héroe de micro, pequeñas y medianas empresas digitales 2022 está abierta a todas las nuevas empresas, a innovadores digitales que trabajan en los sectores de alimentos y bebidas, moda y artesanía y tecnología agrícola. Las startups que participen en el concurso deberán tener constancia de negocio como aplicaciones en Play Store o App Store, realizar propuestas que contengan perfiles de negocio, descripciones de problemas que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas, soluciones a problemas de las micro, pequeñas y medianas empresas y planes de desarrollo de negocios. La inscripción se puede realizar a través del sitio web oficial www.pahlawandigitalumkm.setcap.go.id. El iniciador del héroe de micro, pequeñas y medianas empresas digitales 2022, así como el personal especial presidencial Putri Tanjung, dijo que los héroes de micro, pequeñas y medianas empresas digitales 2022 había logrado ayudar a los jugadores de micro, pequeñas y medianas empresas a sobrevivir e incluso desarrollarse durante la pandemia de COVID-19 con varias innovaciones digitales. Por lo tanto, según ella, Indonesia necesita más innovadores digitales que puedan ayudar a los jugadores de las micro, pequeñas y medianas empresas a avanzar a clase. Se necesitan héroes digitales para ayudar a los actores de las micro, pequeñas y medianas empresas de diversas maneras, que van desde la digitalización del acceso al mercado, el monitoreo de la calidad de la producción, las finanzas y el acceso al financiamiento, la gestión organizacional, la capacidad de producción, el suministro hasta la digitalización de distribución. Este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Membiarkan hatimu jatuh di pelukanku, memaksa nuraniku untuk jatuh cinta. Sudah cukup waktuku mengenalmu, aku ingin membawamu lebih jauh. Membiarkan asmara bicara sejujurnya, melabuhkan rindu di antara kita.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo natural en Papua, la provincia más oriental de Indonesia. Manténganse en sintonía. Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, cuando usted viaja a Papua debe visitar la bahía de Yautepa. Este destino turístico fue un tema de conversación hace algún tiempo en medio de la vigésima Semana Nacional del Deporte de Papua de 2021. Como sede de deportes de remo, Bahía de Yautepa mima a los atletas con impresionantes vistas. Además de ofrecer impresionantes vistas, la bahía tiene muchos lugares turísticos tales como bahías, promontorios, bosques de tierras bajas, manglares y hermosas playas. A este atractivo turístico puede llegar desde la ciudad de Jayapura con un recorrido de unos 20 a 30 minutos. Estimados oyentes, Bahía de Yautepa es una pequeña bahía en el área de Bahía de Yosudarso. Esta área incluye varios pueblos consuetudinarios, a saber los pueblos de Tobati, Engros y Nafri. Esta bahía tiene una vista única en forma de islas de coral con una extensión de aguas azules. Uno de los lugares principales en la bahía de Yautepa es el lago Sentani. Está listo para mimar a los turistas con su hermoso paisaje. La bahía de Yautepa tiene manglares a 200 metros de la línea de costa. El bosque de manglares tiene una altura de 7 a 12 metros, lo que le da a la bahía de Yautepa una sensación exuberante y fresca. Sin mencionar la belleza de la playa, promontorio, bosque de tierras bajas. Estimados oyentes, otro lugar que es también hermoso es la playa de Hamari. Se extiende por 2 kilómetros con hermosas vistas del cielo, el agua azul del mar y las olas de la playa. Además del hermoso paisaje, Playa de Hamari tiene una importante historia en el pasado. Durante la Segunda Guerra Mundial, esta playa se convirtió en el centro de defensa de las tropas aliadas en el área de Jayapura. Entonces, cuando llegue a la playa de Hamari, encontrará muchas reliquias de guerra como restos de tanques y barcos de guerra. No muy lejos de la playa de Hamari se encuentra el Monte Mer. El Monte Mer alberga la leyenda del origen de las tribus Tobati y Engros. Luego está Cabo de Tanjung Kasuari, que está conocido por sus playas frescas y sombreadas con hileras de hermosos pinos. Toda la belleza natural de la bahía de Yautepa está enmarcada por el esplendor del puente de Yautepa. que se curva en rojo. Este puente cruza desde la ciudad de Jayapura, la aldea de Hamadi, al distrito de Muaratami. El puente, que fue inaugurado en octubre de 2019, es uno de los iconos de la ciudad de Jayapura. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la bahía de Yautepa en la provincia de Papua. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Miscelánea de hoy trata sobre estudiantes de la Universidad Gajah Mada desarrollan mosaicos inteligentes con energía solar. Un equipo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Gajah Mada, Yogyakarta, desarrolló un techo fotovoltaico inteligente que funciona con energía solar para satisfacer las necesidades de electricidad de los hogares. El trabajo en esta innovación de techo inteligente con energía solar fue realizado por 4 estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Gajah Mada, a saber, Nifwan Arbinugroho, Latif Nurmahmudi, Muhammad Rafif Takiyudin i Maulana Istar. Aunque es solo una investigación, este techo inteligente con energía solar continuará desarrollándose para que luego se puedan agregar más características al techo y comercializarse para beneficiar a la comunidad en general. Un miembro del equipo, Nifan Arbinugroho, explicó que es igual a las tejas en general, pero equipada con celdas solares. Genting se puede utilizar como fuente de energía eléctrica con un vidrio autolimpiante para que la suciedad que se adhiere a la superficie sea fácil de limpiar con un teléfono celular. Este techo inteligente está equipado con un rociador de agua que se conecta a un dispositivo de teléfono inteligente. El proceso de mantenimiento se puede realizar automáticamente cuando no llueve. Otro miembro del equipo, Latif Nur Mahmudi, dijo que la ventaja de este techo solar está en el uso de la tecnología Internet of Things para facilitar el proceso de mantenimiento automático desde el dispositivo. De hecho, dijo, con la tecnología, el público puede conocer el desempeño de la precaria solar llamada techo inteligente para conocer el estado del medio ambiente circundante. Además, este techo solar contiene varios sensores como sensores de temperatura, sensores de lluvia, sensores de humedad, sensores de luz de resistencia dependiente de la luz o light dependent resistor y sensores de potencia que permiten a los usuarios conocer su estado. Esta fue miscelánea de hoy.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En esta ocasión les presentaré música regional de la provincia de Java Central, titulada Jenang Gulo, que será cantada por Prigel Pangayu Anjar Wening. Oyentes, la canción Jenang Gulo habla de las quejas de una esposa que le hizo una promesa de lealtad a su esposo. Pero cuando sus vidas se vuelven más prósperas, el esposo se olvida de su esposa. El marido se volvió más irritable y pendenciero. Y muy bien, vamos a escuchar la voz melodiosa de la cantante Prigel Pangayu Anjar Wening en la canción titulada Jenang Gulo. Queridos oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Jenang Gulo.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.